Ya, nuestra compañera, estamos en segunda mañana y a esta hora en Río Grande, 7 grados la temperatura con una sensación térmica de 2 grados 6 décimas, humedad 89% y viento del norte a 20 kilómetros en la hora. Y bueno, en este espacio que hemos destinado a todo lo que tiene que ver con conocer a nuestros candidatos, hoy en esta jornada particular tenemos al legislador que actualmente está como legislador, Pablo Blanco, a quien le damos los muy buenos días. Pablo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Lindo día hoy, ¿eh?
Sí, lindo día. Así que bueno, contanos, bueno, en principio...
¿Qué quieres saber?
¿Qué quiero saber? Tu propuesta para lo que se viene, digamos, en esta propuesta que te presentas como hacia gobernador.
Bueno, la verdad que la propuesta es muy... O sea, la propuesta está basada en las necesidades que tiene la población de Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Acá, uno no solamente de las visitas, de las reuniones que tiene, sino por lo que uno va viendo diariamente, hay distintas problemáticas en la provincia, pero hay una que está muy marcada, sobre todo un poco más en la ciudad, más intensamente en la ciudad de Ushuaia, que es el problema habitacional. Después tenemos otro de los problemas que saltan de las reuniones y de las conversaciones que uno tiene con los vecinos, es el tema laboral, uh-huh. El tema de salud, el tema de la atención de la salud, en dos aspectos, ¿no es cierto? El funcionamiento de la salud pública, por un lado, y también el funcionamiento de la obra social de la provincia, que es la obra con mayor cantidad de afiliados. El tema educativo también es un tema preocupante, y la generación de empleo, ¿no es cierto? Ahora, la verdad que a mí no me gusta, nunca me gustó, nunca fui de decirle al otro lo que el otro quería escuchar, sino de darle mi opinión, más allá que muchas veces eso no sea compartida. Pero yo creo que en estos momentos, en la situación que está el país, en la situación que está atravesando la provincia, uno no puede salir a decir, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, porque la verdad que no sabemos en qué condiciones nos vamos a encontrar. Sabemos que hay que trabajar fuertemente en el tema habitacional, en el tema mejorar la educación, la salud, el tema de la obra social, el tema previsional de la provincia, que con algunas medidas que se han tomado últimamente, yo creo que en el corto plazo vamos a volver a tener los problemas que teníamos antes. La generación de empleo, apostar a que el presupuesto provincial no esté prácticamente utilizado en su totalidad en el sector público, sino que también se le dé importancia y trascendencia al sector privado, que en definitiva es el que genera los recursos con los cuales funciona el Estado, pero a su vez es el que tiene la posibilidad de generar la incorporación de empleo privado, que es lo que nosotros necesitamos. Yo creo que no puede ser que los chicos, cuando estén terminando de estudiar, una de las aspiraciones más grandes que tengan cuando termine el secundario es ingresar al sector público. Parece que ya el sector público está poblado en demasía, ya sea en el Estado provincial o en el Estado municipal. Uh-huh. Por eso yo te decía que sabemos cuáles son los lineamientos sobre los cuales hay que trabajar fuertemente, pero para poder salir a prometer, yo he escuchado a algunos candidatos que dicen vamos a hacer 1.000 viviendas, 2.000 viviendas, y la verdad que suena lindo, y la gente... le puede interesar, pero la verdad, la realidad es que actualmente no estamos en condiciones, con el recupero que tiene, por ejemplo, el IPB, con datos oficiales, se recuperan recursos mensualmente que alcanzarían para hacer una vivienda por mes. La verdad que con eso nunca vamos a llegar a solucionar el problema habitacional. Este gobierno, por información oficial del IPB, ha entregado en 3 años, prácticamente 3 años y medio que lleva, menos de 200 viviendas. Y la verdad que así... Con esa política habitacional nunca vamos a solucionar el problema.
Entonces, hablamos de menos de 200 viviendas
en 3 años y medio.
¿De fondo provincial o de fondo nacional?
Ellos dicen que la cantidad de viviendas que han entregado son, creo, si no me equivoco, 186, de las cuales la mayoría vienen de gestiones anteriores y con fondos nacionales. La mayoría, yo te diría, prácticamente todas las viviendas que se hacen acá se hacen con fondos nacionales. anuncios de planes de vivienda hay mucho. Ahora, concreciones, la realidad es que se han entregado esa cantidad de vivienda según información oficial del IPB. Por eso, yo creo que antes de salir a prometer tal cosa, tal otro, lo que hay que sí garantizar es que uno va a trabajar para solucionar esos problemas. Ver en qué, cuál es la real situación económica financiera de la provincia. La verdad que cuando vos encarás el tema del IPB, por ejemplo, no puede ser que debe haber fácil en planes de recupero de viviendas alrededor de más de 5.000 viviendas, y no puede ser que la recaudación sea tan baja. Debería hacerse un relevamiento y adecuar el recupero de las viviendas al valor que realmente tiene la vivienda, teniendo en cuenta, por supuesto, el nivel de los ingresos de la gente, pero acomodar la cuota de recupero a una cuota que permita con ese recupero ir construyendo mayor cantidad de viviendas, ¿no es cierto? Pero te reitero,
la situación todo, pensaba que el tema del IPB particularmente, o incluso los planes de viviendas nacionales, tienen como finalidad la ubicación y la entrega de viviendas a personas en situaciones a las que gente que no puede acceder a un terreno, que no puede, entonces sobrecargar las tintas sobre quienes pagan una cuota. Está bien que seguramente la cuota, por ahí desconozco cuánto está una cuota, seguramente la cuota es demasiado baja. O por ahí hay gente que todavía no terminó de pagar su casa y sigue viviendo en su casa hace 40 años. Pero no creo que sea esa franja etaria la que deba.
Yo creo que únicamente no es el IPB el que debe dedicarse a solucionar el problema habitacional. Bien, vos decías que la vivienda del IPB es para una franja social. Uh-huh. Pero también acá también tiene que el gobierno, ya sea provincial o municipal o en conjunto general, suelo urbano, para que aquel que esté en condiciones de poder construir su casa tenga la posibilidad de acceder a un terreno. Cuando uno dice que hay más de 6.000 o 10.000 necesidades habitacionales, no se está refiriendo, en el caso mío, no me estoy refiriendo pura y exclusivamente a viviendas, sino que la posibilidad de solucionar eso también generando suelo urbano y que hay gente que está en condiciones de construir su vivienda. Lamentablemente la situación económica actual no permite el fomento o que haya créditos hipotecarios. Uh-huh. Es muy difícil, yo te diría que prácticamente no debe haber ningún banco que tenga la línea de créditos hipotecarios. Años anteriores salió la línea de crédito hipotecario con el UBA, que bueno, que después con el desfarajuste que se armó en la situación económica, la verdad que más que una solución fue un problema para la uh-huh. gente, porque hay mucha gente con serias dificultades con eso. Nosotros hemos estado discutiendo y lo estamos discutiendo en el Senado de la Nación, buscar una salida, buscar una solución a la gente que muchas veces empezó en un crédito UBA donde los recursos de los ingresos le daban perfectamente como para afrontar una cuota y se ha disparado de tal manera el valor de la cuota que ahora no pueden hacer frente y se genera no solamente que la deuda va aumentando, sino que se genera problemas, hasta inclusive problemas judiciales, donde corren el riesgo de perder aquellos que han abonado hasta ahora con el incumplimiento. Entonces hay que buscar una solución. Algunos dicen la solución es que esa deuda irla pateando en mascota, me parece que esa no es la solución, hay que buscar una solución definitiva. Yo he presentado, por supuesto, está durmiendo en las comisiones, un proyecto donde por un lado fomentábamos la instalación nuevamente del crédito hipotecario, pero también es cierto que hay que reconocerlo, con un nivel de inestabilidad económica como la que tenemos, es muy difícil lograr esa línea de crédito. Y a su vez también buscarle una solución a los créditos UBA, donde independientemente de cómo se actualice, hay que darle un corte, buscar otro tema otro sistema de actualización y hacer que la cuota esté acorde a los ingresos. Porque, todos esos valores, porque algunos dicen, sí, pero vos tenés una casa que en su momento salía 20 millones de pesos y ahora sale con la actualización y la inflación, sale 150 millones. Sí, pero cuando yo compré o me metí en el crédito de una casa de 20 millones, yo tenía un ingreso X. Y la proporción del aumento del valor de la propiedad con respecto a la proporción del aumento de mis ingresos no son los mismos. Entonces, la propiedad puede haber aumentado 10 veces o 15 veces, pero mis recursos y mi ingreso no aumentaron en ese sentido. Entonces, hay que adecuar el pago de la cuota al, al nivel de los ingresos de los solicitantes. Pero bueno, volviendo al tema de las promesas, yo creo que hay que tenemos que saber bien en qué situación está la provincia. Por la información que uno maneja, más allá de alguna de algunas desmentidas que se hicieron en los últimos días, Tierra del Fuego es la provincia que mayor deuda por cápita tiene en moneda extranjera del, del país. Es la provincia que tiene la mayor cantidad de empleados públicos por habitante. Es la provincia que recibe mayores recursos en coparticipación por habitante que el resto del país. O sea, es la única de las provincias del país la que más recibe. Y quien le sigue está en una, en porcentaje muy, muy inferior. Te diría que más allá de un 40% de diferencia entre lo que recibe Tierra del Fuego y la que le sigue. Entonces me parece que acá no es un problema de que Tierra del Fuego no recibe recursos. Me parece que es un problema de cómo se asigna. Cómo se asignan los recursos. Inclusive uno lee a diario, por ejemplo, esta semana salió el anuncio de que la provincia había emitido 3.000 millones de pesos en letra de tesorería y que había, había sido exitosa la operación. Ahora, la letra de tesorería es una herramienta financiera de corto plazo. ¿Qué pasó acá en Tierra del Fuego? Independientemente de que algunos legisladores dicen que uno en campaña está queriendo traer esos sobres y desconocer y diciendo cosas que no son ciertas. La realidad es que las letras de tesorería son herramientas financieras que se deben cancelar en el ejercicio. En el año 2022, la legislatura autorizó a la provincia la emisión de letras de tesorería que debían haber sido canceladas en el ejercicio 2022. ¿Qué hizo la legislatura en el mes de diciembre de, del año pasado? Autorizó que los vencimientos que debían ocurrir en el transcurso del ejercicio 2022 pasaran al ejercicio 2023. El prorrogado el vencimiento de noviembre o diciembre a octubre del año 2023. Y eso ya deja de ser una herramienta transitoria para convertirse en un crédito y que de acuerdo a lo que establece la Constitución, no, la provincia no puede tomar o no se puede endeudar ni la provincia ni los municipios en crédito para gastos corrientes, que es lo que está haciendo la provincia. Días pasados, como te decía, lunes o martes, emitieron letra por 3.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Estamos gastando recursos anticipados, pues son con garantía de coparticipación. Uh-huh. Uno de los créditos en dólares, dicho por un legislador provincial, dice, bueno, pero no es lo mismo que el crédito anterior de 200 millones que tenía afectadas las regalías, porque este crédito de 141 millones de pesos, de 141 millones de dólares, tiene garantía de nación. Si la provincia no lo paga, la paga la nación. Me parece que eso es una mentira que cae de maduro. La nación no se va a hacer cargo de la deuda si incumple la provincia por 141 millones de dólares. Qué va a hacer la nación? Le va a detraer de los recursos coparticipables. Pues con ese criterio, cualquier provincia sacaría créditos en moneda extranjera con garantía de nación y después pague Dios. Y esto no es así. Entonces le pueden querer hacer creer a la gente que como tiene garantía de nación, la provincia si no puede pagar no va a pagar nunca. Eso es una mentira, eso no se lo cree nadie. Pero bueno, algunos están tratando de disfrazar una situación financiera de la provincia como que no pasa nada, que está todo bien, cuando en realidad ya no estamos gastando recursos que van a ser de los meses venideros. Por esos 3.000 millones de pesos están garantizados con garantía de coparticipación y quiere decir que al vencimiento te van a retener la coparticipación si no lo pagan. Entonces me parece que estamos gastando, ¿qué es el problema de la Argentina? Siempre gastamos más de lo que ingresa. Y eso está pasando también en la provincia.
Claro, justamente dijiste la palabra clave. Siempre sucede esto. Consulto y para conocer estos detalles, esto de las letras y el gasto a futuro, ¿ha sucedido en otras en otra gestión?
Sí, por supuesto que sí. En gestiones anteriores, en lugar de usar la letra de tesorería, se usaba el anticipo de coparticipación, pero se iba cancelando en el transcurso del mes. Uh-huh. La letra de tesorería, si vos la cancelás en el ejercicio, no habría problema, pero cuando pasa de un ejercicio para otro, ya pasa a ser un crédito consolidado, con lo cual te contrapones con lo que dice la Constitución. ¿Qué? en muchos casos, en Tierra del Fuego, lamentablemente la Constitución dice cosas muy lindas, pero son letra muerta, ¿viste? Por ejemplo, esta convocatoria a elecciones que hizo el Ejecutivo Provincial, lo hizo fuera de término, incumpliendo la Constitución, incumpliendo con la ley electoral. Pero bueno, parece ser que en Tierra del Fuego vale todo, entonces nadie, salvo algunos locos que andamos por ahí, nadie dijo nada.
¿Y quién tendría que hacer el contralor de esta irregularidad en todo caso?
La legislatura provincial o los partidos políticos tendrían que haber hecho la queja correspondiente ante la justicia para que se cumpla con la ley. No sé si recordarás el juez electoral que se jubiló después de haber hecho declaraciones que las elecciones deberían hacerse como más acá anticipadamente el último domingo de mayo, de la noche a la mañana salió que se tuvo que jubilar. La verdad que hay cosas que llaman la atención, uh-huh. Porque el juez electoral había dicho que para cumplir con la ley electoral y con la Constitución había que hacerla en tal fecha. Resulta que se jubila, se va y se cambia la fecha y se anticipan por lo menos 20 días más acá que algunos espacios políticos donde nosotros tenemos la mecánica de elegir los candidatos a través de elecciones internas nos trajo los problemas que nos trajo, por ejemplo, a Juntos por el Cambio, ¿no? Donde por estos problemas de la convocatoria con un cronograma acotado y algunas dificultades internas no nos permitió a nosotros elegir nuestros candidatos a través de elecciones internas y bueno, surgieron los problemas que surgieron. Pero bueno, eso por la verdad que los espacios políticos tienen que tener el tiempo suficiente como para adecuar su funcionamiento interno a la elección de candidatos. Y la situación de las elecciones, el gobierno provincial, independientemente de haberlo hecho en el plazo del que establece la ley y la Constitución, debería haberlo hecho en consulta con todos los partidos políticos, no solamente con los, como dijo el gobernador, nos pusimos de acuerdo los tres intendentes y el gobernador cuando son todos el mismo espacio político. Entonces, en los otros partidos políticos que utilizan otro mecanismo y no el dedo de decir sos vos, no tuvieron el plazo suficiente como para organizarse.
Y bueno, cuando yo le preguntaba en relación a quién tendría que haber hecho un llamamiento a este cambio.
Los partidos políticos tendrían que haber hecho el reclamo correspondiente y nadie presentó nada. Ningún partido político hizo presentación.
¿Y la legislatura contralor?
La legislatura también debería actuar porque se está incumpliendo una ley. En definitiva, el que debe garantizar el cumplimiento de la ley y la justicia, pero bueno, también la legislatura debería haber hecho el reclamo correspondiente y no lo hizo.
Claro.
Pero no me sorprende, porque la verdad que últimamente, más allá de que seguramente internamente en las comisiones haya mucho debate sobre los temas, hacia afuera no se ve una legislatura que debata las diferencias que puedan haber y prácticamente todo lo que ha sido tratado en el transcurso de estos 4 años salió por unanimidad. Seguramente ha habido mucha discusión interna con los proyectos que se han enviado, con lo que se trató, pero bueno, hacia afuera da la impresión de que hay una legislatura que no plantea una oposición al Ejecutivo, que oposición no quiere decir votarle todo que no, pero bueno, ponerle algunos límites, como por ejemplo en el tratamiento del presupuesto. Presupuesto claro. Que todos los años está viniendo con déficit, un presupuesto donde, por ejemplo, el tema de la obra social corría serias dificultades y que el tratamiento del presupuesto de la obra social sea una tarea de hora y media de una comisión legislativa, me parece que como mínimo es una falta de respeto hacia los afiliados a la obra social. No se puede tratar un presupuesto de la provincia con un déficit de más de 20.000 millones de pesos en una semana de trabajo, en una semana de comisión. Siempre, y te lo digo por experiencia propia, yo cuando fui legislador provincial fui presidente de la comisión de presupuesto en todos los años que fui presidente, y siempre la discusión del presupuesto llevaba por lo menos un mes y medio, con la concurrencia de todos los funcionarios y con la evacuación de las consultas. No puede ser, te reitero, un caso típico, la obra social con corte de servicio, con serias dificultades, fueron las autoridades de la obra social y creo que en una hora y media, se le dio tratamiento al presupuesto sin ninguna consulta que tenía que ver con la problemática que estaban atravesando los afiliados.
Claro. Tal cual. Pablo, en cuanto a la propuesta que estamos hablando sobre el terreno que se va a tener que trabajar, pero bueno, ¿cuál es la propuesta que ustedes llevan como agrupación, que bueno, no tienen poca trayectoria, sino que vienen trabajando hace mucho, Juntos por el Cambio? ¿Cuáles son los puntos fuertes que piensan trabajar?
Primero, la reorganización del Estado. Esto que se tome con tranquilidad. Reorganizar el Estado no quiere decir sacar empleos públicos, pero sí quiere decir reasignar los recursos como realmente corresponde. Hay que ver si es cierto en principio que hay una planta política de 1.100 cargos. Hay que ver si es necesario eso en lo que se refiere a la planta política. Creo que la asignación de recursos, hay prioridades que hay que darle. Por ejemplo, yo venía escuchando recién a un medio de Ushuaia donde habían queja de un colegio donde no funcionaba correctamente el comedor escolar porque por falta de mobiliario, había otros con problemas de calefacción, y no puede ser que con los recursos que tiene la provincia y que recibe, esas cosas no se puedan solucionar. No puede ser que las clases se hayan postergado el inicio de las clases porque había colegios que no estaban en condiciones, cuando las clases finalizaron fines de noviembre, primeros de diciembre, y tenían todo el verano para llevar adelante las obras, y empezaron recién las obras de refacción de algunos institutos escolares, establecimientos escolares, sobre fines de febrero, principio de marzo, cuando tendría que estar comenzando el ciclo escolar. Me parece que hay recursos, lo que pasa que no hay una correcta distribución de los recursos ni una planificación sobre las tareas que hay que realizar, por lo menos en la opinión que uno ve. Otra de las cosas que hay que hacer y trabajar fuertemente, por ejemplo, ya orientado hacia el sector privado, es la actividad turística, ¿no? Tierra del Fuego es una provincia que tiene mucha actividad turística, pero esencialmente centrada toda en la zona sur. O sea, hasta la cordillera de Ushuaia, hasta la cordillera, hay mucha actividad turística, poca de la cordillera para acá. Y hay lugares esenciales que pueden generar mucha mayor actividad turística de la que tenemos hoy en día, que puede generar generación de empleo privado, de empleo efectivo, como es, por ejemplo, la concesión de las hosterías. Todos dirán, el gobierno no tiene recursos como para reparar la hostería de Laguna Escondida, la de San Pablo, la del lado Yehuín. Sí, es cierto, no está en condiciones el Estado, pero sí el Estado está en condiciones de dar concesiones para que efectivamente eso se haga, que se ponga en valor, que se vuelvan a reconstruir esos lugares turísticos, para que eso sea fuente de generación de recursos. Y si le tenés que dar una concesión a cambio de la contraprestación por 20 años, por 30 años, no hay ningún problema. En tanto y en cuanto eso funcione, genere recursos y genere mano de obra. Lo mismo que las termas. Nosotros somos los únicos que tenemos un complejo termal que es una mina de oro en la provincia de Tierra del Fuego y que la tenemos abandonada porque hay un litigio judicial, pero no puede ser que el litigio judicial lleve... la provincia tiene 30 años, más de 32 años, y hace más de 32 años que tenemos ese litigio. No puede ser que en 32 años no se pueda tomar una decisión. Y es una fuente de ingresos y de recursos genuino para el turismo, porque las termas del fin del mundo, como se podría plantear, con un complejo interesante que se puede realizar, porque hay gente, por lo menos, que ha conversado y que está interesada en hacer algo, complementarlo con la hostería de Laguna Escondida, con San Pablo, con Yehuín, eso generaría otro movimiento turístico y generaría recursos genuinos y mano de obra genuina, y no únicamente mano de obra del Estado. Entonces, ahí hay que orientarse, hay que reordenar la inversión. Tenemos una prórroga de 15 años de la ley 1940. Con esta prórroga de la ley 19 del subrégimen industrial, uno equivocadamente siempre habla de la ley 1940, la ley 1940 no tiene vencimiento. Es el subrégimen industrial que tiene vencimiento. Con esta ventana de 15 años se creó un fondo de recursos que las empresas deben aportar a un fondo que esté destinado a la reconversión económica de la provincia. Eso es importante, son muchos recursos por la información que uno tiene. Actualmente hay alrededor de 100 millones de dólares en ese fideicomiso. ¿Cuáles son los problemas que uno le ve? Que las decisiones, a ver hacia dónde se va a orientar esos recursos, la toman tres funcionarios del gobierno nacional, que nada tienen que ver con Tierra del Fuego, algunos a lo mejor ni conocen Tierra del Fuego, y son quienes van a decidir hacia dónde se orientan los recursos esos, hacia dónde se orienta la reconversión económica. Cuando esa es una decisión que tiene que tomar la provincia.
Tal cual.
Las autoridades de la provincia, ya sean las autoridades provinciales, en conjunto con las autoridades municipales, con el poder legislativo, son los que tienen que decidir y diagramar hacia dónde se va a reconvertir la economía de la provincia. No puede ser que funcionario, ni siquiera ministro, funcionario de menor categoría, en Buenos Aires, a 3.000 kilómetros de Tierra del Fuego, decidan hacia dónde van a ir esos recursos. Bueno, uh-huh. Esa es una concesión que se dejó pasar cuando se hizo la prórroga de la ley 1940. Tierra del Fuego tiene voz, pero no tiene voto. No decide. En este proceso de prórroga de la ley, se sacaron de la Comisión del Área Aduanera Especial, que es donde se analizan un montón de temas relacionados al su régimen industrial, por ejemplo, a las cámaras de comercio, se sacó al Poder Legislativo, se incorporaron a los municipios, que está bien que se incorporen los municipios, pero no está bien que se quite al Poder Legislativo, que es el representante del pueblo de la provincia, o a las cámaras empresariales, que son las que en realidad las que analizan el tema. Y sin embargo, esa concesión también se dio. Se venció el fideicomiso austral, ¿no es cierto? Se dejó vencer el fideicomiso austral. Yo el otro día la escuchaba a la vicegobernadora dando información que no es correcta, porque el fideicomiso austral se le venció a este gobierno. Se venció en el año 2021, y creo, si mal no saco la cuenta, en el 2021 gobernaba Gustavo Melella la provincia. Entonces, se dejó vencer eso. Se hizo un nuevo fideicomiso que se aprobó en diputado y que está durmiendo hace más de un año el sueño de lo justo en el Senado de la Nación, donde está la Comisión de Presupuestos, donde yo en reiteradas oportunidades he solicitado su tratamiento y la verdad que el oficialismo no lo quiere tratar, con lo cual que se haya prorrogado el fideicomiso austral es una mentira, porque hasta tanto no se ha aprobado por el Senado y no se ha incorporado esos recursos al presupuesto nacional, es solamente un anuncio, como muchas de las cosas que se anuncian, pero después no se concretan.
Bueno, Pablo, la verdad que interesantísimo todos los datos que nos has traído. Y
lástima que sean todas pálidas, ¿no es cierto?
Un poco sí. Pero bueno, el tema es que uno no deja de trabajar en función de llegar a una mejor comunidad, a una mejor sociedad y, ¿por qué no?, a que nuestra provincia tenga un mejor funcionamiento, ¿no? Desde ya, gracias por haber estado con nosotros. No,
te agradezco la invitación y... Para redondear, como decir, ¿cuál es el programa, cuál es el proyecto, cuál es la promesa? La promesa es trabajar para reconvertir o para cambiar esta situación. De acuerdo a cómo se encuentra la provincia, si nos toca la responsabilidad de gobernarla, iremos viendo de qué manera se van asignando los recursos, pero en conjunto con las municipalidades. Por lo menos yo tengo la idea de trabajar, si a mí me toca, en conjunto con las municipalidades, independientemente del color político que sea. Con una ley que le garantice a los municipios recibir en tiempo y forma los recursos que le corresponden, pero también con una verdadera y real discusión de las misiones y funciones de cada uno. No duplicidad, dos deportes, dos acción social, dos turismo, dos defensa civil, claro. Me parece que no tiene sentido. Los ciudadanos son uno solo, una sola persona que necesita que le solucionen los problemas, y no puede ser que se dispute entre la municipalidad y el gobierno de acuerdo al color político a ver quién le da la solución. La solución se la tiene que dar el Estado, y el Estado somos todos, municipio y gobierno.